Saúl está dedicando todo su tiempo, toda su energía en buscar a David. Es como que no había ningún otro asunto de importancia para hacer en las actividades del rey. En el último capítulo terminamos con Saúl al punto de alcanzar su rival. En capítulo 23 y versículo 26 dice, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa a David para escapar de Saúl, mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo, ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Casi lo tenía, pero por la providencia de Dios no era posible. Ahora podemos entrar en el capítulo 24, versículo 1. Continuando el mismo, dice, cuando Saúl volvió de perseguir a los filisteos, le dieron aviso diciendo, he aquí, David está en el desierto de Engadí. Pelear con los filisteos debe de ser el trabajo principal de Saúl, pero para él los filisteos no eran nada más que una distracción. Su obsesión principal era cazar a David, buscarlo día y noche, versículo 2. Y tomando Saúl 3,000 hombres escogidos de Israel, los mejores de los hombres, fue en busca de David y de sus hombres por las cumbres de los peñascos de las cabras monteses. Ahora Saúl está dedicando todos sus hombres mejores a esto, su pasión. Y está muy lejos de todo, donde viven las cabras monteses, es muy alto en rocas donde nadie ni puede apenas caminar, como que David era una amenaza allá arriba, tan lejos, en terreno alto y difícil, versículo 3. Y cuando llegó a un redil de ovejas en el camino donde había una cueva, entró Saúl en ella para cubrir sus pies, y David y sus hombres estaban sentados en los rincones de la cueva. Había muchas cuevas ahí para guardar los rebaños de la fuerza del sol. Y Saúl entró, dice, para cubrir sus pies. Pues se cree que se entró para ir al baño. Hay algunos que creen que cubrir los pies era entrar para dormir un poco, pero no es muy probable. Si estaba durmiendo ahí, tendría guardias a su lado. Pero entró solo. Y hermano, cuando tú entres en un lugar así, en una cueva, saliendo del sol del día, no puedes ver nada. Porque tiene que esperar hasta que los ojos se ajustan a la oscuridad. Pero David y sus hombres estaban ahí, con los ojos ya ajustados, y era una gran sorpresa ver a Saúl ahí, enfrente de ellos. Versículo 4. Entonces los hombres de David le dijeron, he aquí el día de que te dijo Jehová, he aquí que entrego a tu enemigo en tu mano, y harás con él como te pareciere. Y se levantó David y calladamente cortó la orilla del manto de Saúl. Los hombres de David dijeron, esto es tu momento. Dios lo ha entregado para que lo mate luego, luego. Puedes salir de la cueva con la cabeza de Saúl, como antes llevaba la cabeza de Goliat. Pero hermanos, hay que tener cuidado cómo interpretes las circunstancias. Muchas veces veamos algo y dices, wow, el Señor está abriendo una puerta para mí. O a veces se dice, no, la puerta está cerrada. Hay puertas a veces que tiene que aplastar y entrar de todas maneras. Entonces, es difícil vivir interpretando las circunstancias. En 23:7, capítulo 23:7, el capítulo anterior dice, fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl, Dios lo ha entregado en mi mano. En el capítulo anterior, Saúl también concluyó, Dios ha puesto a David enfrente de mí. Pero fue una conclusión equivocada. Y así podemos nosotros equivocarnos tratando de interpretar las circunstancias en vez de simplemente razonar por la palabra de Dios. Esto para David era una prueba nomás, versículo 5. Después de esto se turbó el corazón de David porque había cortado la orilla del manto de Saúl. Eso era una gran cosa, el manto de Saúl. Fue símbolo de su autoridad, autoridad del rey. Y ahora podemos ver que David tiene una conciencia tierna. Su conciencia no le va a permitir cometer tal atrocidad a matar al rey. Aunque Saúl ha actuado como su enemigo mortal, David ha gozado de la protección de Dios. Y no fue necesario tomar una venganza personal. Vamos a Romanos 12. Si alguien quiere leer en Romanos 12, 17 a 19. Romanos 12, 17 a 19.
No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Amén. A veces es necesario que haya una venganza, pero nosotros no podemos tomar la venganza personalmente. Tiene que dejarlo, en muchos casos, en la mano de Dios. Versículo 6 en nuestro texto. Y dijo a sus hombres: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová, que yo extienda mi mano contra él, porque es el ungido de Jehová. Saúl es una autoridad. Saúl es una autoridad establecida por Dios. Aunque como hombre es un desastre, de todos modos, fue ungido como rey por medio de Samuel, bajo las órdenes de Dios. Aunque en nuestros tiempos muchos faltan respecto a toda forma de autoridad. Muchos burlan de los gobernantes, hacen chiste de los políticos, pero en la Biblia no es así, no es así. En la Biblia es necesario respetar a las autoridades. Vamos a Éxodo 22 y 28. En 22, 28 dice así: no injuriarás a los jueces, ni maldicirás al príncipe de tu pueblo. Fue algo muy, muy estricto en la ley de Dios. También en Levítico 19. En Levítico 19, 32. Dice: delante de las canas te levantarás, y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Ahí, si la persona ni tiene autoridad, pero por su edad, tenía que respetar a la persona. Y así está en la Biblia. Primero de Pedro 2:17. En el primero de Pedro 2:17 dice así: honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al rey. Dice que hay que honrar al rey. No dice que si es un buen hombre tiene que honrarlo. No, bueno o malo. Por su oficio, la doctrina bíblica es que tiene que honrarlo. Así que no era una cosa leve o ligera que David cortaba esa orilla del manto del rey. Versículo 7 de nuestro texto. Así reprimió David a sus hombres con palabras, y no les permitió que se levantasen contra Saúl. Y Saúl, saliendo de la cueva, siguió su camino. Los hombres de David sabían que David tenía razón. Había una gran tentación de aprovechar de las circunstancias, pero no sería correcto. Los hombres aceptaron su decisión sin ninguna discusión. Versículo 8. También David se levantó después y, saliendo de la cueva, dio voces detrás de Saúl diciendo: mi señor el rey. Y cuando Saúl miró hacia atrás, David inclinó su rostro a tierra y hizo reverencia. Ahora David está mostrando el respeto que correspondía al oficio del rey de su país. Aunque Saúl como persona no merecía esa consideración, pero por su oficio fue correcto tratarlo así, con respeto. Versículo 9. Y dijo David a Saúl, ¿por qué oyes las palabras de los que dicen, mira que David procura tu mal? Ahora, David va a regañar al rey, pero David es sabio. David sabe de relaciones humanas. No acusa a Saúl de actuar por envidia enfermiza, que era la realidad, sino que le da oportunidad de echar la culpa a otros. Tal vez sus consejeros estaban motivando a Saúl a esa locura de gastar todo su tiempo, toda su energía en la búsqueda de David. 10. Y he aquí, han visto hoy tus ojos como Jehová te ha puesto hoy en mis manos en la cueva. Y me dijeron que te matase, pero te perdoné, porque dije, no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Muchas veces se escuchan pastores diciendo, no toquéis el ungido del Señor. Pero el contexto no es de un pastor de la iglesia, es personas del gobierno. Es personas que tienen un oficio en el gobierno. David dará pruebas de que hubiera sido muy fácil para él y para sus hombres matar a Saúl y poner fin a todo esto. David es un hombre de guerra. No sería para él nada difícil acabar con la vida de uno. Versículo 11. Y mira, padre mío, mira la orilla de tu manto en mi mano, porque yo corté la orilla de tu manto y no te maté. Conoce, pues, y ve que no hay mal ni traición en mi mano, ni he pecado contra ti. Sin embargo, tú andas y a casa de mi vida para quitármela. Ahora, con palabras cariñosas, David lo llama padre. Y después de todo, es su suegro. Y David ha trabajado ya por Saúl por muchos años, empezando tocando el arpa para él. Versículo 12. Juzgue Jehová entre tú y yo, y véngame de ti, Jehová, pero mi mano no será contra ti. David no está perdonando a Saúl. Hay una venganza pendiente. Y David está diciendo, que venga la venganza, pero yo no lo voy a hacer. Dios tiene que hacerlo. David está siguiendo los principios bíblicos. No va a tomar una venganza personal. Va a dejar todo en las manos de Dios. ¿Sería fácil para Dios matar a Saúl por una enfermedad, por un accidente? Puede ser herido en una guerra que va a pasar más tarde. Pero David no va a provocar esto. Versículo 13. Como dice el proverbio de los antiguos, de los impíos saldrá la impiedad, así que mi mano no será contra ti. Este proverbio prueba que si David era un impío, un malvado, Saúl ya sería muerto. Pero el hecho de que Saúl estaba vivo fue evidencia de que David no era un traidor, como Saúl imaginaba. 14. ¿Tras quién ha salido el rey de Israel? ¿A quién persigues? ¿A un perro muerto? ¿A una pulga? Ese es otro regaño fuerte. Saúl está dedicando muchos hombres, mucho tiempo a ese proyecto de matar a David. Pero hay otros asuntos más importantes que el rey, al cual el rey tiene que dedicarse. No puede justificar toda esta pérdida de tiempo. En vez de dedicarse a atacar los enemigos verdaderos, todo su tiempo fue perdido en la búsqueda de David. Y es como en nuestros tiempos se puede ver a veces. Hay personas que no dedican tiempo a la lucha verdadera en la iglesia, alcanzar almas, liberar los perdidos, o luchar en contra de las sectas con sus errores, pero sí dedican su tiempo a atacar a otros hermanos. Y todos en la iglesia pierden su tiempo, y eso es lo que está pasando aquí. Saúl está perdiendo tiempo constantemente, y también David está perdiendo todo su tiempo tratando de escapar. Una vez más, David conoce las relaciones humanas, porque está refiriendo a sí mismo como un perro muerto. Yo no soy nada. Un perro muerto, una pulga en el perro muerto. No vale la pena gastar tiempo persiguiéndome. Versículo 15. Jehová, pues, será juez, y él juzgará entre tú y yo. Él vela y sustenta mi causa, y me defiende de tu mano. David confiaba en la protección de Dios. No tenía que responder con violencia. 16. Y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras a Saúl, Saúl dijo: ¿No es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró. David tenía una conciencia tierna, y esto era contagiosa. Saúl está respondiendo con palabras de cariño también, llamándole hijo. Dice que Saúl estaba llorando. Y hermanos, muchas veces cuando se ve el llanto, se concluye que hay arrepentimiento verdadero. Pero no es cierto, en muchos casos. No es cierto. A veces hay mucha emoción y pocos frutos de arrepentimiento. 17. Y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Ahora podemos ver la falta de arrepentimiento en Saúl. Saúl dice: tú eres más justo que yo. ¿Qué quiere decir? Yo soy justo, pero tú eres más justo. No está diciendo: he pecado contra el cielo y contra ti. No está diciendo: yo soy un necio, todo esto ha sido un error. No. Saúl está pensando en sí mismo. Versículo 18. Tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Saúl, como siempre, está pensando en sí mismo. Y solamente en él mismo. Y como David no le quitó la vida, Saúl está agradecido. Pero arrepentido no está. Y esos dos no van a regresar juntos, brazo en brazo, al palacio. De ninguna manera. Versículo 19. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Agradecimiento, sí. Arrepentimiento, no. Versículo 20. Y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, pues, ahora, por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Saúl no está prometiendo nada a nadie, pero pide promesas y seguridad por sus hijos, en su egoísmo. Saúl sabe que David será rey algún día, pero por la mientras, Saúl no va a ponerse a un lado. No, él va a seguir disfrutando de su reinado, aunque era ilegítimo. Va a seguir viviendo en pecado y en su rebelión. Último verso, versículo 22. Entonces David juró a Saúl, y se fue Saúl a su casa, y David y sus hombres subieron al lugar fuerte. Entonces no fueron juntos. Tenían un poco de tregua por muy poco tiempo. Pero no había ninguna reconciliación. Y podemos ver en el capítulo 26, mirando en el principio del capítulo 26, dice, vinieron los sifeos a Saúl en Gabá, diciendo, ¿no está David escondido en el collado de Aquila, al oriente del desierto? Saúl entonces se levantó y descendió al desierto de Sif, llevando consigo 3,000 hombres escogidos de Israel para buscar a David en el desierto de Sif. Entonces, se empezó todo de nuevo. No había ningún arrepentimiento. Entonces, no se puede ser engañado siempre por el llanto y un poco de lágrimas. Unos puntos de doctrina. Lo que podemos aprender de este capítulo es algunas aplicaciones del quinto mandamiento. El quinto mandamiento que dice honra a tu padre y a tu madre también aplica a otras cosas. En la casa el niño aprenda a respetar a sus padres. Y si aprende bien, va a respetar a las autoridades en la escuela. Y también va a respetar las autoridades del gobierno. Pero si el niño está muy rebelde en la casa, a lo mejor será rebelde en la escuela. Y en todo aspecto. Honrando a los padres es algo bien serio en la Biblia. Vamos a Éxodo 21, 17. Si alguien quiere leer Éxodo 21, 17. Amén. Entonces, en el Testamento Antiguo, si había un niño que no tenía ningún respeto a sus padres, recibió luego la pena de muerte. En nuestros tiempos dice, oh, sí, los niños son muy, muy traviesos. No, eso no fue la conclusión. Tenían que morir y punto. Y eso fue lo que Dios dijo. No estoy inventando cosas. Vamos a Romanos 1. En Romanos 1 y 29. En Romanos 1 tiene una lista de los pecados peores que en casi toda la Biblia. La depravación total. 1.29 dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios. Dice que odian a Dios. Esos son los peores de los pecados. Injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. El desobediente a los padres está en medio de la lista de los peores de pecados. Entonces, en nuestros tiempos, la gente va a decir, ¿cómo se pusieron estos desobedientes padres? No es para tanto, ¿verdad? No, sí, no es para menos. En 2 de Timoteo 3:1. Hablando de otra lista de perversidades, dice, también debes saber esto, en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos. Esa es la raíz de todo. Se aman a sí mismos, dice, son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos. Entonces, es la misma categoría. Y el quinto mandamiento no aplica solamente a los padres, pero a otras autoridades. Vamos a Hechos 23. En Hechos 23, Pablo perdió el control de sí mismo por un momento. 23:1 de Hechos dice, entonces Pablo, mirando fijadamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces él empezó una buena elocuencia, o quería dar un discurso. Y dice, el sumo sacerdote Ananías ordenó entonces que lo estaban junto a él, que le golpeasen en la boca. Entonces Pablo empezó a hablar y ¡pam! Le pegó en la boca. Entonces Pablo le dijo, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas golpear? Los que estaban presentes dijeron, ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo, ay, no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote. Pues escrito está, no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Entonces, aunque ese sumo sacerdote era mal, Pablo sabía, es necesario respetarlo. Era la autoridad del pueblo. Aunque cuando ellos están equivocados, hay que respetarlos por su oficio. Y también aplica a autoridades angélicas. Vamos a 2 Pedro, estamos llegando al fin. 2 Pedro 2. Eso es un gran problema para personas que rechazan toda forma de autoridad, toda forma de señoría. 2 Pedro 2:10. Dice, mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia, inmundicia y desprecian el señorío. Eso es un gran problema. Existe dentro y fuera de la iglesia. Atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Entonces hablan mal de potestades angélicas. Cuando realmente, dice, mientras los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Los ángeles que están muy fuertes no van a hablar así en contra de las autoridades angélicas. Y un buen ejemplo está en Judas 8, el libro antes de Apocalipsis. Judas 8, hay un ejemplo, dice, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad. Ese es el problema. Hay personas dentro y fuera de la iglesia que rechazan la autoridad, blasfeman de las potestades superiores, pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Entonces, no sabemos mucho de esa pelea por el cuerpo de Moisés, pero evidentemente Miguel, que es muy, muy alto, estaba en una lucha con el diablo y hizo como David dijo a Saúl, el Señor te castigue, el Señor toma venganza. Pero Miguel no se atrevía de ninguna manera a decir, yo te reprendo, Satanás. No se atreve a hablar así a las autoridades. Bueno, finalmente, para cerrar, hay autoridades en la iglesia, dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5. En 5:12 de 1 Tesalonicenses dice así, os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presidan en el Señor y os amonestan y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Hay paz cuando hay cierto respeto. Cierto respeto para los que están en la gobernación de la iglesia. Cuando no hay, hay conflictos en todos lados. Último verso está en Hebreos 13. Hebreos 13 y 17. De Hebreos dice así, obedeced a vuestros pastores y sujetarlos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría, no quejándose, porque esto no os es provechoso. Esta palabra aquí, pastores, en el griego es hegemonía. Entonces, no está hablando de un pastor. Está hablando de líderes de la iglesia. Es diferente de la palabra de pastor de ovejas o el pastor como usan en el libro de Efesios. En otra traducción, por ejemplo, en inglés dice los líderes. Entonces, no está hablando de un hombre, está hablando de los que tienen la autoridad en la iglesia. Y dice que ellos velan por ustedes. Y como todos los ancianos están aquí en esta noche, quiero exhortar a ellos también. Dice, como quienes han de dar cuenta, porque ellos velan por vuestras almas. Ha sido nuestra práctica en el pasado usar el directorio de la iglesia como una lista de oración. Y es parte de la responsabilidad de los ancianos tomar ese librito o una lista que se hacen y orar por todos que están en nuestra iglesia. Y toca a todos mostrar el respeto a estas personas, si les gusta su personalidad o no, porque es por el oficio. Vamos a orar. Oh Padre, te damos gracias. Y ayúdanos, Señor, que estamos viviendo en tiempos oscuros. El ejemplo en todos lados es burlar y rechazar toda forma de autoridad. Dentro y fuera de la iglesia hay niños que rechazan la autoridad de sus padres. Hay gente que rechaza la autoridad del gobierno. Hay gente que dan órdenes a Satanás. Hay mujeres que rechazan la autoridad de sus esposos. Si es necesario, Señor, si hay ya personas aquí, ayúdanos, Señor, a arrepentir de atrever, de ese atrevimiento de burlar de la autoridad. Ayúdanos a tener ese corazón como David, a tener una conciencia tierna a estas cosas, Señor, y ser un ejemplo a otras personas que tenemos que respetar las autoridades, aún a veces cuando estas autoridades son equivocadas o duras o corruptas, Señor. Ayúdanos, Señor, a cambiar nuestra mente, a pensar bíblicamente. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bueno, hermano, estaremos aquí enfrente si acaso hay petición de oración.